Vamos a saludar a Nicolás Durrió, espero haber dicho bien el nombre. Él es profesor de Derecho Penal de la UADE, que es la Universidad Argentina de la Empresa. Repasando algunos archivos, me encontré con un artículo del profesor Durrió hablando precisamente de este lío que tenemos en Jujuy, que tiene la Argentina, en verdad, que tienen algunos gobiernos particularmente, de naturalizar algunos delitos, ¿no? Es decir, esto de cortar la ruta, ¿no? Es decir, corto la ruta porque se me canta, porque no, qué sé yo, no tengo trabajo, lo que es justo protestar por pedir mejoras en las relaciones, en la situación de vida, en la economía, en lo que fuese. Ahora, joderle la vida a los demás. Entonces eso se ha naturalizado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, lo veíamos este fin de semana allí en Jujuy, algo que no toleró la provincia, y en Mendoza lo conocemos muy bien. En Mendoza no se pueden cortar rutas o calles porque quien lo hace va preso. ¿Cómo le va, profesor Durrió? Marcelo Torres lo saluda aquí en Mendoza, en LB10. ¿Cómo anda usted?
Hola, Marcelo. ¿Qué tal? Buen día.
Bueno.
Aclaro, ahora soy decano de la UADE.
Ah, ¿sos decano? Ah, sí, perfecto. Sí. Bueno, muchas gracias por atendernos.
No hay por qué.
Y hablar un poquito desde lo técnico, esto de analizar lo que dice el código, lo que dice la Constitución y hasta dónde puede avanzar el Estado, hasta dónde puede reprimir, cómo debe reprimir y si en verdad todo el mundo tiene algún tipo de derecho para cortar rutas, ¿no? Es decir, ¿cuál es la situación en general?
A ver, muchas veces la palabra reprimir comúnmente hoy en día suena mal. La verdad, depende cómo uno se lo toma, ¿no? Yo lo tomo como restablecimiento del orden, obviamente, de las normas. Si uno ve el Código Penal, tenemos distintos bienes jurídicos, es decir, derechos, por ejemplo, a la propiedad privada, a la vida, y por eso el legislador o los representantes de nosotros en el Congreso legislaron y dijeron, bueno, la propiedad privada, si se vulnera, es decir, si se roba, si se hurta, si se usurpa, hay una pena. Son valores, ¿no?, que establece una sociedad. Normalmente estos son los típicos valores en cualquier otra sociedad también de un mundo civilizado. Puede diferir algunos valores, algunos delitos, pero los simples son propiedad privada, la vida, es decir, matar al otro, y tiene una consecuencia. Uno de esos, y yo creo que en casi todos, en todos los códigos que yo conozco del mundo, porque trabajé también en las Naciones Unidas, establece también un mínimo orden de convivencia y de paz social. Y una de las manifestaciones es también expresarse libremente y también transitar libremente. Son dos valores que la vulneración, es decir, la violencia y la interrupción, por ejemplo, de las vías de comunicación, tiene una sanción, como bien lo habías dicho en la editorial, penal en el artículo 194 del Código Penal. Uh-huh. También manifestarse libremente, peticionar ante las autoridades, es un derecho.
Es un derecho.
Sin duda. Uh-huh. Derecho constitucional, también, en el 14 de la Constitución Nacional. Ahora, ¿cómo se compatibiliza todo esto? Porque siempre tenemos este juego de derechos. Es decir, alguien tiene derecho a manifestarse y alguien tiene derecho a circular libremente. Entonces, ¿cómo los compatibilizamos? Sin duda, ambos pueden ser compatibilizados, como sucede con otros derechos. Por ejemplo, alguien quiere consumir estupefacientes en su casa, bueno, la Constitución, la Corte Suprema ha dicho, lo puedes hacer mientras que no afecte a terceros. Obviamente, si lo deje en la plaza o conduciendo un automóvil, afecta a terceros. Bueno, lo mismo con todo. O con la vida, es decir, bueno, hay circunstancias donde uno puede responder y también tener un efecto de matar a otro, digo, con cuando uno repele una agresión, bueno, defensa personal, legítima defensa. Hay ciertas circunstancias donde uno están en juego estos derechos. El caso en concreto de manifestarse y circular libremente, la jurisprudencia lo ha analizado, digo, esto no es nuevo, obviamente, y sobre todo en el extremo, en el noroeste argentino, desde ya desde el 2000, pero digo, obviamente desde hace mucho tiempo atrás, se ha visto con mayor habitualidad el corte de rutas, sobre todo nacionales. Entonces, ¿cómo lo compatibilizamos? Bueno, a ver, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hay reglamentaciones. En todas las ciudades, por lo general, hay reglamentaciones. Es decir, por ejemplo, aquí se le pide, cuando hay una manifestación, decir, bueno, con días de antelación vamos a manifestarnos en tales vías y por lo menos dejar un acceso libre,
sí,
¿no?
Digo, sí, para circular. Una media calzada.
Y respetar los derechos de otros también de circular.
Claro.
Ahora, una cosa es eso y otra cosa es cortar intencionalmente todo. Y además, dentro de ese desorden, lo que provoca muchas veces es que se cometan otros delitos contra la propiedad privada, incendiando autos, dañando bienes o patrimonio nacional o de la provincia, es decir, bueno, usurpando lugares. Sin duda, ¿qué es lo que provoca todo esto? Muchas veces una, como vos dijiste, uno se habitúa, claro, a que se puede exportar o hacer lo que uno quiere. Y no, porque como dicen nuestros hermanos brasileros, en su expresión, en su bandera, dice orden y progreso. Es decir, para que haya progreso...
Ley y orden, como decía Trump en un momento, ¿no?
Claro, claro, se necesita algo, digo, para que se progrese la sociedad en cuanto tengamos trabajo, economía, lo que fuera, necesitamos algo fundamental y básico, que es el orden y la paz social. Sin orden no podemos tener los otros derechos. Con lo cual, una cosa lleva a la otra. Uno dice, bueno, cortar una ruta, cortar una calle y molestar a otros es menor. Sí, si quiere uno, pero... Digo, y por eso está penado con algo mínimo, hasta de meses, hasta 2 años, hay delitos más graves, sin duda. Lo que pasa es que una cosa lleva a la otra. Uno, en criminología, que estudia las causales de los delitos, dice, la oportunidad hace al ladrón. Es decir, cuando hay un desmán, cuando no hay orden, uno, que habitualmente quizás no comete delitos, en ciertas circunstancias, es proclive hacerlo, ¿no? Es decir, si no hay una orden, quizás yo, digo, comúnmente yo no lo hago, sin duda, ni incluso en esas situaciones, pero muchas personas quizás no cometen delitos, pero en una situación de desorden cometen delitos más graves. Entonces una cosa lleva a la otra.
Ahora, Nicolás, disculpa, Nicolás, uno no estaría en condiciones de decir que la ciudadanía por qué toleró esto, ¿no? Es decir, en el momento en que nos empezamos a joder con esto, en el momento en que lo permitimos, no podríamos decir, porque no estamos en condiciones de decir, al menos yo, decir la ciudadanía, ¿cuándo lo toleró? El problema es por qué la justicia lo tolera, el sistema de justicia. ¿Por qué un fiscal no intervino en el primer momento para advertir, ojo, acá se está cometiendo un delito? ¿Qué fue lo que pasó?
Bueno, a ver, yo creo, digo, esto también es parte de sociología o de cuestiones más, creo que nos hemos habituado a esta falta de vigencia de la ley. Y los jueces o la fuerza de seguridad, que también responden, no tanto al Poder Judicial, sino al Poder Ejecutivo, que es político, en poner orden, no salen de un rábano, o sea, de la galera, salen de una misma sociedad, claro, que se va autoalimentando. Entonces, nosotros, digo, si la ciudadanía quiere más orden, por eso esto es reflejo de la sociedad, que no se puede cambiar de un día para el otro. A mi criterio lleva mucho tiempo. Entonces, los jueces van a interpretar las normas de cierta manera, también de acuerdo a algunas exigencias de la sociedad. A mi criterio, quizás en otras sociedades esto no se permite, pero ni el 5%. Digo, me acuerdo, hace ya unos años, había un tipo en el Congreso de la Nación donde se discutía alguna ley tirando con un mortero. Eso es muy gráfico, digo. Cuestiones así, ingresando a la legislatura y haciendo estos, o sea, es muy gráfico. Y eso no se puede permitir. Eso lo digo yo, creo, el común de la gente. Pero bueno, habrá que exigirle a la hora de votar a la ciudadanía, que lo que quiere también, que los políticos, en definitiva, que son los que, en última instancia, los políticos en el Senado también, o en las legislaturas, son los que se intervienen en la designación de los jueces del Consejo de Magistratura. Uh-huh. Entonces, en definitiva, todo lleva a las elecciones populares, también, ¿no? A la demanda del Estado. Y bueno, y en los últimos años se ha aceptado, los jueces también, hay, a mi criterio, hay una deformación en la interpretación de las normas. Ahí mencionaste, es un jurista muy conocido, también uh-huh. muy polémico,
sí.
Que tiene una impronta que yo discrepo, digo, jurídicamente es bueno, es decir, abstractamente, pero después la realidad yo difiero.
Entonces, Nicolás, ¿qué tal? Jorge Hirschman, me presento. Mira, te estás escuchando, hacías referencia a la interpretación que hacen jueces y fiscales, magistrados en general, sobre algunas conductas. ¿No hay un exceso de interpretación? En el caso de lo que estábamos hablando, por ejemplo, de Zaffaroni, concretamente, da su interpretación que es en algún punto selectiva o capciosa y fuera de lo que establece la Constitución. Porque cuando uno lee, vos estabas refiriéndote al derecho de protesta, sí, que está en el artículo 14. Ahora, con lo que estamos viendo en Jujuy, y esta interpretación que hace la Comisión Interamericana de, bueno, hay que soportar, hay que tolerar, y son expresiones populares. Uno lee también el artículo 22 de la Constitución, que está bueno, y esto de decir, el pueblo no gobierna ni delibera, sino a través de sus representantes, y todo lo contrario es sedición. ¿Por qué si la Constitución es tan clara, tan explícita? ¿Por qué si el Código Penal es tan claro y tan explícito, se ahonda en tantas interpretaciones como para justificar un montón de hechos?
Sí, primero aclaro, la Comisión Interamericana no nos obliga.
Claro, tal cual.
No, no. Y además, bueno, se la ha cuestionado, ¿no? Uh-huh. La que sí son los fallos que van al tribunal.
De la Corte, claro.
De
la Corte Interamericana, sí.
Que es distinto, muy uh-huh. distinto. Entonces, lo que diría la Comisión, bueno, digo, uno lo puede tener en cuenta, pero muchas veces se la ha criticado. Uh-huh. El tribunal quizás se funda más en aspectos más jurídicos, ¿no? Uh-huh. Y además, por nuestra Constitución, tratados internacionales, sobre todo, tenemos obligación de respetarlo. Pero por eso en este caso, yo lo que diga la Comisión, lo tomo quizás con pinzas, ¿no?
Uh-huh.
Ahora, y la... Yo soy penalista, con lo cual también me hago una autocrítica. A ver, muchas veces los penalistas teorizamos demasiado y no llevamos las cosas a la vida real, a lo que exige la ciudadanía y los valores. Uh-huh. Entonces, a veces uno lleva a ciertos principios y análisis en abstracto que a veces, o discusiones entre penalistas que... Para mí, a veces, se alejan demasiado de la realidad. Es una deformación de los juristas, a mi criterio, no solo argentina, digo, penalista, sino más que todo del derecho continental. Ahora, si uno ve los anglosajones, son mucho más prácticos. No tienen tantas teorías rebuscadas que a veces se van de la realidad. Eso es una apreciación general. Después hay una cuestión política, sin duda, que uno no puede estar ajeno a eso. Entonces, los jueces, sobre todo locales, bueno, federales también, y sobre todo las fuerzas de seguridad, responden. Ahora, no deberían, ¿no? La fuerza de seguridad sin duda al Poder Ejecutivo. Y el Poder Judicial, y bueno, quieran o no, en su realidad están influenciados también en la situación.
Seguro.
Y a veces les excede, por más que tengan buena voluntad, sin duda. Uh-huh. No. Hay que también entender las situaciones. Así que exigirle también a un juez de buena voluntad cierta medida, bueno, hay que entender también las circunstancias, es el Jujuy, porque esto pasa fuera de las cámaras y después la vida real y continúa.
Continúa.
Sí. Continúa y después tienen quizás algunas represalias algunos. Ah. No digo en este caso, digo en general.
Nicolás, queremos agradecerte este contacto, estamos ya sobre las noticias y que te hayas prestado estos minutos para explicarnos esto y compartir tu visión enriquecedora con nosotros. Así que te mandamos un saludo y seguramente en algún otro momento volvemos a charlar del tema, ¿sí? ¿Te parece?
Sin duda.
Muchas gracias.
Muchísimas gracias por llamarme.
Por favor. Quien escuchamos, con quien hablamos, es Nicolás Durrió. Él era profesor de Derecho Penal, probablemente siga siendo Derecho Penal, profesor de Derecho Penal de la UADE, pero ahora es su decano. Hablando de todo este lío que hemos naturalizado en Argentina en mucho tiempo, ¿en qué momento nos jodimos? Esa es la pregunta. Es decir, ¿cortaste una calle? Bueno, cortala. ¿Y cuándo dejamos de cumplir la ley para violarlas, las normas, y está bien el violar la norma y está mal cumplirla? ¡Qué locura!